En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Danilo Fuentes, y les habla Alberto Müller. La cubana Yudinela Castro, madre de Roland Castillo, uno de los manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo, La Habana, continúa recibiendo amenazas por parte de las autoridades cubanas por reclamar la libertad de su hijo. Castro informó a Radio Martí que el jueves último volvió a ser citada para la unidad policial del Capri en La Habana, donde oficiales de la seguridad del Estado le advirtieron que puede ir a prisión a consecuencia de sus demandas.
Bueno, en menos un mes me han citado ya 4 veces para la unidad del Capri, de seguridad del Estado provincial y el municipal. Me dicen que yo tengo que dejar la contrarrevolución, que ellos pueden llegar acusándome de un delito de sedición y que si no voy a la cita que ellos me ponen a la entrevista, seré multada con 2,000 pesos o acusada por desacato. Porque las citaciones aquí no vienen firmadas por fiscales ni nada. Que si yo seguía con ideas de contrarrevolución, ellos podían llevarme un juicio y meterme presa, de que todo lo que yo estaba haciendo empeoraba a mi hijo, y que yo tenía que firmar un papel, un acto de compromiso, y yo le dije que yo no tenía que firmar nada, y que como yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos están haciendo con mi hijo, yo con mi hijo voy hasta el fin del mundo, y yo no puedo cambiarle sus ideales, que eso le nació a él porque lo hizo él y yo lo apoyo. Aparte, es una cosa justa que cada cubano tenga su libertad, ¿ves? Su libertad propia, su expresión de derechos. Dice, no, pero ¿qué cantidad de dinero le pagaron? Digo, mi hijo no tiene necesidad de que le paguen porque yo dentro de mis posibilidades se lo doy todo. Ellos lo hacen por el tema de que yo en las redes, yo estoy, como se dice vulgarmente aquí en Cuba, calentando las redes. Yo no estoy de acuerdo con la sanción que le piden a mi hijo es un menor de edad de 17 años, que estudia, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre por 10 de octubre, está en la Academia de Deportes.
Roland Castillo, de 17 años, enfrenta una petición fiscal de 23 años por el delito de sedición y espera juicio en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, La Habana. Según su madre, las autoridades lo acusan de ser uno de los líderes de las protestas en el municipio de Arroyo Naranjo. En otra noticia, el Frente Hemisférico por la Libertad, integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales, congresistas, exdiplomáticos y académicos de varios países, ofreció su apoyo a la campaña Ningún preso político cubano invisibilizado, promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jaxis Cires, director de estrategia de la entidad que tiene su sede en Madrid, habló con Radio Martí.
El apoyo dado por el Frente Hemisférico por la Libertad a la campaña que está impulsando el Observatorio para dar visibilidad y para reclamar la liberación de los prisioneros políticos de conciencia es un apoyo importante que viene de personas que están implicadas en la vida política y social de sus respectivos países y a nivel regional. Tengo que agradecer al doctor Orlando Gutiérrez por las gestiones que hizo para propiciar que el Observatorio pudiera presentar esta campaña en tan importante asociación de nivel continental. El apoyo que dan estos políticos y congresistas latinoamericanos se suman a los que han ido manifestando en estos días diversos políticos de diferentes tendencias del Parlamento Europeo y del ámbito nacional español. Es una vergüenza que haya en las cárceles cubanas más de 700 presos políticos y de conciencia. No puede haber otra respuesta de la comunidad internacional que no sea la condena y la solidaridad ante tal situación.
Opinión del opositor e intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa: solo el 1% de los cubanos puede celebrar la Navidad cada 25 de diciembre. Así lo expresó Cuesta Morúa a Radio Martí.
Es un momento en que las peores circunstancias no perdemos el sentido del humor. Bueno, también en las peores circunstancias no debemos perder la esperanza. Es lo que están pasando miles de familias del país, por supuesto toda la nación, porque la celebración de Navidad es la celebración del 1% del país, el 1% de su gente, los que tienen básicamente gente de la élite, fundamentalmente del poder, que sí pueden celebrar y que ya han rescatado también los arbolitos de Navidad en sus propias familias. Eso sí puede celebrarlo.
Hasta aquí este noticiero de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como cada fin de semana estoy aquí en este programa La Voz de la Oposición para llevarles a ustedes las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy el alma de este programa, Santiago Álvarez, no está con nosotros. Tampoco está Orlando González, Landi, Pedro Fernández, todos directores de la Fundación Rescate Jurídico. Así que hemos invitado para que nos acompañe al pastor Mario Félix Leonard, un intelectual en el sentido amplio de la palabra y un especialista en libertades religiosas. Saludos, pastor.
Muchas gracias por esta bienvenida. Extraño, igual que tú, a nuestros colegas, pero sé que están ocupados en cosas útiles, porque siempre lo están. Así que yo contento de poder estar contigo, ocupando este lugar de ellos, que por supuesto es irreemplazable.
Nos están escuchando, así que nos tiene que quedar excelente este programa por toda la información que vamos a brindarle a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Pastor, siempre usted ha dicho que las libertades religiosas constituyen el medidor del comportamiento del resto de las libertades. ¿Por qué das por hecho esto?
Sí, bueno, no solo lo doy yo por hecho, fíjate, Carlos, es un medidor que prácticamente hay organizaciones a nivel internacional que igualmente lo consideran. Te podría citar, por ejemplo, la prestigiosa organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en Londres, que afirma lo mismo. Y sé que hay entidades, por ejemplo, como la Comisión Internacional para las Libertades Religiosas, con sede en Washington, que envía incluso sus reportes anuales al Departamento de Estado, que piensa lo mismo. Pero además, no es pensar, es ver en la práctica qué es lo que ocurre exactamente. En las mismas naciones donde son violadas las libertades religiosas, pues el resto de las libertades es una realidad que también son violadas. Parece ser que cuando el artículo 18 de los 30 artículos de la Declaración Universal es violado, pues hay como una ley que, social, digamos, que permite demostrar que el resto de los derechos pues también habrá sido violentado. Es una realidad y en Cuba lo estamos viendo a la orden del día.
Entonces está demostrado que en el país donde las libertades religiosas son respetadas, el resto de los derechos también son respetados y viceversa.
Sí, con mucha probabilidad. Por supuesto, tú sabes que las leyes de la sociedad no son como la matemática, ¿no? Y es probable que podríamos decir que hay alguna excepción, o sea, algún país donde se han respetado las libertades religiosas y haya algún derecho, bueno, porque tú sabes, nunca ningún lugar es perfecto. Pero le podemos poner el cuño, que el país donde se han violado las libertades religiosas, pues también estará siendo violada la libertad de prensa, la libertad de conciencia y todo lo demás.
Todos sabemos que usted fundó el Instituto FAMNOS. Lo fundó con el anhelo de nuclear a intelectuales inscritos a las diversas denominaciones cristianas que hay en Cuba y con el fin de defender esas libertades religiosas. El quehacer de esta organización siempre tuvo presente dar datos, cifras de cómo se violan esas precisamente esas libertades religiosas. ¿Algún dato, pastor, sobre este año que concluye ya? ¿Alguna información sobre las violaciones de las libertades religiosas en Cuba?
Te podría decir que precisamente estamos en este momento tratando de llevar a un reporte anual todo lo acontecido durante este año. Todavía no te puedo dar estadísticas exactas, pero sí te puedo decir que ha sido el año, por lo que estamos revisando hasta ahora, cuando más las libertades religiosas han sido violentadas en Cuba, después de aquella cruenta etapa, por supuesto, de los años 60, que no tiene igual, no tiene parangón, pero después del año 92, cuando ellos habían declarado laica la Constitución, por supuesto, en una movida para engañar y confundir, después de ese año, ha sido este año 2021 en el cual más han violentado las libertades religiosas. Y bueno, prueba de eso es que ahora mismo, mientras tú y yo hablamos que el mundo entero está celebrando las Navidades, que sabemos que es una de las festividades religiosas más tradicionales, en Cuba, que siempre se ha respetado esta fiesta, aun cuando por hipocresía dicen que le concedieron al Papa Juan Pablo II, cuando él estuvo en Cuba, el regalo de que se volvieran a celebrar las Navidades. Pero lo que está ocurriendo en estos días es una prueba del sacrilegio que se comete incluso contra esta festividad. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque en el momento que hablamos, en Guanajay se está celebrando uno de esos juicios donde los que salieron a la calle el 11 de julio son llevados como si fueran terroristas. Y ahí está Ángel Mesa, un laico católico reconocido en la Iglesia Católica de manera especial, y lo están juzgando como si fuera un criminal. Pero si nos trasladamos en el mapa de Cuba, y por supuesto sé que nos están oyendo por toda Cuba, hasta Palma Soriano, en Oriente, ahí hay otro juicio donde hay 16 personas que están siendo juzgadas en este mismo momento, y entre ellos se encuentra el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, pastor evangélico, que está siendo acusado como si fuera el líder de la marcha del 11 de julio, porque en efecto, al igual que Ángel Mesa, él también salió el 11 de julio, porque son hombres de fe, pero no viven en una urna de cristal. Pertenecen al pueblo de Cuba, sus feligreses, sus hermanos son del pueblo, y ellos no los iban a abandonar cuando el pueblo salió a reclamar libertad. Salieron como parte del pueblo, porque son del pueblo y representan al pueblo. Y ahora mismo, Díaz-Canel ha escogido precisamente la fiesta de las Navidades para juzgar a el laico católico Ángel Mesa en Guanajay y al pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano. Podrían haber escogido incluso otra fecha, pero para mí no es coincidencia, no es casualidad que, habiéndose celebrado juicios desde el mes de octubre o noviembre, viene celebrándose estos juicios, hayan dejado precisamente al laico católico más prominente de todos los detenidos y al pastor evangélico más prominente de todos los detenidos para los días en que la cristiandad celebra Navidad. Es un sacrilegio contra la Navidad y contra los cristianos.
Precisamente, ya que hablamos de los juicios estos que se están efectuando en Cuba en medio de estas Navidades, en estas fiestas de fin de año, le propongo, pastor Mario Félix, escuchar la entrevista que sostuve hace unos momentos con Regla Burunate. Ella es la esposa del activista Francisco Rangel Manzano, y le acaban de hacer un juicio de esto amañado en Colón, Matanzas. Vamos a escucharla y después seguimos la conversación.
Perfecto, Carlos. Adelante.
Cuéntame, Regla, ¿qué pasó en el juicio? ¿Pudiste asistir? ¿Cómo fue todo?
Bueno, el juicio fue en el Tribunal Municipal de aquí de Colón. Todo fue a través de cordones de policía. Primeramente, mi casa estuvo sitiada el día antes, entre la casa mía y la casa de mi hermana, que es a 100 metros, estuvo sitiado toda la casa. No dejaron al equipo opositor participar en el juicio. Mi hija y yo fuimos para el juicio, también el hijo de mi esposo. Y entonces, cuando llegamos al Tribunal Municipal, a las 10 de la mañana comenzaba el juicio. Más o menos sobre las 10:20, 10:30 de la mañana, dejaron entrar solamente a dos familiares. Eran 5 juicios, y de esos 5 juicios, 2 familiares por cada mes. O sea, entramos a la sala de penal, y en la sala de penal solamente había 2 familiares. Todos los que estaban allí, los guardos, todos eran llenos de policía. O sea, los reclusos estaban delante y los familiares en la última fila, pero todos los demás asientos eran llenos de policía. Los trajeron como si fueran terroristas, rápido los entraron. O sea, ya cuando entramos a la sala, ya ellos estaban sentados sin Shakira. Todos sentados, el juicio comenzó. Los testigos de mi esposo eran 4 testigos. 2 testigos eran de la seguridad del Estado. Otros 2 chivatos fueron los que hablaron en contra de mi esposo. Bueno, entonces ahí comenzó el juicio. Tuvo muy buena defensa de la abogada, porque a él lo ponen como que liberó la manifestación. Pero entonces la abogada le dijo que él no podía haber liberado la manifestación, porque él se incorporó en una esquina y ya la manifestación venía. Y un líder en una manifestación está desde el principio. Ahí fue una de las tantas mentiras que ellos me pusieron a mi esposo. Conclusión del caso, él está bajo el cargo de desacato y desórdenes públicos. La fiscal, ¿para qué decir? Cuando todo, o sea, los cuatro agentes esos que hablaron de mi esposo, ya la fiscal después hablaron todos los demás, de los demás presos, y lo dejan todo en lo mismo. Para el día 5 de enero es la sentencia final. Le piden 7 años. Desacato y desórdenes públicos.
Por su supuesta participación en los acontecimientos, las sonadas protestas del 11 de julio.
Exactamente.
Ahora, junto con él también fue el juicio para Tania Echevarría y Leislandi también.
Exactamente. Sí. El juicio fueron los cinco. O sea, ellos 3 y 2 más. Los otros 2 también, todos eran debido a las protestas. El juicio lo hicieron, enfrentaron el guanco a todos los acusados y ahí hicieron el juicio a todos. El juicio terminó 3:30 p.m. más o menos.
Entonces fue un juicio amañado, como todo lo que pasa en Cuba.
Mira, eso fue un juicio amañado. Eso fue un juicio mentiroso. Fue un juicio mentiroso. Nada de lo que yo creo que la única verdad que dijeron ellos, la única verdad fue que dijeron que mi esposo, cuando entró en la patrulla, no se resistió, o sea que nada más que lo pararon, él entró en la patrulla. La única verdad de tres, porque hubo una señora que estoy segura que ella ni lo conoce, eso fue que la mandaron a que dijera así, que mi esposo se resistió y que estaba como alterado, como que estaba empujando a la policía, y cosa que es mentira porque precisamente aquí tengo los videos.
Eso mismo te iba a preguntar, porque desde un primer momento tú has dicho que tiene las pruebas del arresto de tu esposo, de Francisco Rangel Manzano.
Exactamente. Yo tengo pruebas del arresto de Francisco Manzano. Tengo fotos del arresto de Francisco Rangel Manzano.
¿Y él está preso desde el mismo día 11 o el día 12?
Desde el día 11, desde el mismo día 11. Él ha pasado, nosotros somos de la provincia de Matanzas. Aquí en la provincia de Matanzas, él ha sido trasladado por todas las prisiones. Él estuvo en el técnico 20 y pico días, después lo trasladaron para el combinado del sur en Matanzas. Del combinado del sur lo trasladan para Aguica, en Aguica tuvo un tiempo, de Aguica lo trasladan a Canaleta, y entonces de Canaleta lo vuelven a trasladar para la prisión del combinado del sur en Matanzas. Que bueno, supuestamente espero que se encuentre allá, porque bueno, para realizar el juicio estuvo como 3 días aquí en Aguica.
¿Y cómo lo viste físicamente? Y de ánimo, ¿cómo se vio Francisco Rangel Manzano?
¿Cómo se vio Francisco Rangel Manzano? Muy firme en su idea, porque incluso al final del juicio, él habló que él se había incorporado a una marcha cívica, que el soberano es el pueblo es el soberano. Él no está arrepentido en ningún momento de haber participado en esa marcha, que es una lástima que pudo en tan poco tiempo, porque solo a 100 metros de la casa lo recogieron.
Ahora, Regla, en el juicio tengo entendido que hubo manifestaciones en las afueras del juicio. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó?
Mire, cuando el juicio termina, que lo sacan, a ellos lo sacan como si fueran estilo terrorista. Ellos le ponen la Shakira, usted siente aquel sonido de aquellas Shakiras, lo llevan corriendo así para el carro donde lo regresaba. Estaba un grupo de personas, o sea, después del cordón, y todo el mundo gritaba, ¡Pancho, Pancho, Pancho! Había amistades mías llorando. Había toda una muchachita joven llorando. Cuando yo sentí aquello, yo me emocioné. Porque mira que digo, mira, en todos esos papeles mentirosos y amañados que ponen ellos, que los vecinos aquí no se llevaban con él. Cuando aquí los vecinos hicieron una carta, que esa carta le entregué. Aquí los vecinos, porque incluso hasta comunistas, que son comunistas, lo firmaron. Porque Pancho es una gente bien querida aquí, en esa cuadra, usted aquí donde vivo, en el vecindario mío y en todo color. Imagínese usted que cuando lo sacaron, ahí había yo no sé cuánta gente gritando, Pancho, Pancho, y el abogado lo hizo en esos días, en ese momento nos ajuntamos aquí al salir, yo le dije, mira, usted está viendo abogada, esto es el pueblo, y ella me dijo, sí, yo lo estoy escuchando.
Tú estás emocionada, estás llorando, Regla, contándome
claro,
esto.
Claro, me estoy llorando porque, o sea, que me emocioné ver así, yo ver tanta gente, como de verdad, a ver aquí en este pueblo con los que
y eso ha quedado demostrado.
Que claro, eso le quedó a ellos demostrado, así mismo, porque todo eso ellos lo escucharon.
Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con la sentencia. ¿Tú tienes alguna esperanza de que saldrá en libertad o que lo van a condenar de sí porque sí?
No. Nosotros estamos seguros, más le estoy hablando, porque estoy casi seguro que él va a ser condenado. Él va a ser condenado, y va a ser condenado Tania, y va a ser condenado Orlando. Porque esto no tiene solución. Ellos tienen tanto miedo, ellos quieren echarle la culpa a la oposición, al grupúsculo, como dicen ellos. Ellos dicen así, que es al grupúsculo, para que no quede que fue el pueblo, ¿entiendes?
Y por eso y que tú nos cuentas de la gente respaldando a Francisco. Francisco es un peligro.
Exactamente.
Regla Burunate, muchísimas gracias. Eres una mujer fuerte, tanto como a Francisco, la gente ahí en Colón te adora, te quiere, por todo lo que has hecho junto a tu esposo, ayudando a los más desvalidos ahí en Colón.
Así mismo, y déjeme decirle, que lo que vi, lo que visita aquí, mi casa llena, entre la casa mía y la casa de mi hermana. Yo no sé por cuántas personas pasaron por esta casa.
Ellos pueden dar la sentencia que quieren, pero en el corazón de la gente ya está la sentencia dada. Muchísimas gracias, Regla.
Exactamente. Y gracias a usted también.
Pastor Mario Félix, después de escuchar a Regla Burunate, la esposa de Francisco Rangel Manzano, ¿qué podemos decir? Pero en el caso de la violencia extrema en Cuba en este año 2021, ¿cree usted que ha sido como nunca, que la discriminación religiosa en Cuba contra las personas, los jóvenes? ¿Qué se puede decir del saldo represivo contra, digamos, grupos religiosos y otros grupos a los que les violan todo tipo de libertades?
Sí, como bien lo expresas, realmente ellos han roto sus propios retos, ¿no? Y esto que acabamos de escuchar, Caridad Brunate hablando de Francisco Rangel, los aprecio mucho a ellos, no viene sino a corroborar lo que yo te estaba diciendo antes, que en las Navidades están, no tienen respeto por estas fiestas, porque aun cuando las personas no fueran creyentes, fuera para que en estos días, en vez de estar haciendo estos juicios, que son toda una farsa judicial, donde están llevando a hombres y mujeres inocentes y los están juzgando como si fueran criminales, cuando en realidad los criminales son quienes la juzgan. Pues en estos días más bien deberían estar haciendo, si es posible, una amnistía, digamos, como lo han hecho otros gobiernos en otros momentos de la historia, que en estos días de las Navidades, teniendo en cuenta lo que se celebra y que se festeja, pues deciden tener un acto de buena voluntad para con su pueblo. Esta gente, este régimen totalitario, esta dictadura, en vez de hacer de tener un gesto como este para su pueblo, lo que en esta misma hora de la Navidad tiene encarcelado a hombres justos como Francisco Rangel. Y este juicio a Francisco Rangel y a las otras personas ahí que están siendo juzgadas con él, pues es una prueba más del sacrilegio que se está cometiendo en Cuba contra las Navidades de 2021. Porque además, al igual que te decía del laico católico Ángel Mesa en Guanajay y del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, podría decirte también de Francisco Rangel que es un hombre muy conocido por sus proyectos humanitarios, lo cual demuestra que es un cristiano íntegro, a capa cabal. Y por eso entiendo que esto ha sido a propósito, esto ha sido profeso contra las Navidades, contra los cristianos, para humillarlos, porque son enemigos de la fe. Y en estos días, en vez de que el pueblo cubano esté celebrando, esté festejando, quieren tener al pueblo avasallado, humillado, pisoteado. Y por lo tanto, creo que esto es sumamente condenable. Y es una expresión de lo que tú me decías, de que en efecto este año ellos han llevado la represión hasta su máximo límite. Pero esto lo que demuestra no es que tengan poder ni que tengan fuerza, al contrario. Lo que demuestra es que se sienten más débiles que nunca. Porque cuando tienen que activar una maquinaria represiva como esta, sin tener que dar de comer al pueblo, ni tener muchas otras áreas de la sociedad satisfecha, esto lo único que demuestra es que se sienten sumamente débiles, que sienten temor. De hecho, el dictador Díaz-Canel, que fue el que dio la orden de combate aquel 11 de julio, que lo ha convertido en el culpable fundamental de todos los desmanes cometidos, pues en estos últimos días de año habló y se jactó de los logros en este año de la revolución. Pero cuando usted analiza sus palabras, usted se da cuenta que el único logro del cual él tiene que jactarse es que permaneció en el poder a toda costa, a pesar de que casi lo pierde. Eso es lo único de que él se mofa, y pienso que se va a mofar de eso por muy poco tiempo, porque no solo se está riendo de los hombres, se está riendo de Dios, se está riendo del niño que nació en Navidad, de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo estoy convencido que los días de esa dictadura están contados.
Pastor Mario Félix, tienes toda la razón, porque en estas Navidades es un sacrilegio lo que están haciendo, lo que está haciendo el régimen con estas Navidades, cuando todos debíamos abrir nuestro corazón para recibir el testimonio de que Cristo nació como el Salvador del mundo y que vive, y que mediante Él volveremos a vivir. En Cuba, ese régimen, como usted sabe, pastor, abolió la Navidad, le quitó a muchos el espíritu de que Dios fuera el centro de la celebración y de nuestras vidas. Eso sucedió en Cuba.
Exactamente, exactamente. Estuvieron prohibidas las Navidades. No nos olvidemos también incluso de aquella famosa zafra de los 10 millones, que precisamente una de las cosas que hicieron, creo que fue ahí cuando se le intentó dar el golpe total y final a las Navidades, ya que ese año no hubo Navidades porque todo era en aras de la zafra de los 10 millones. Pero a partir de ahí, pues, el pueblo cubano, que siempre fue tan navideño, que tiene sus bellos villancicos, que siempre tuvo la tradición de la Nochebuena y la tradición del 25 de Navidad y la tradición de los Reyes, porque es toda una temporada navideña, la tradición de los Reyes el día 6, pues esta dictadura intentó aniquilar todo eso. Sin embargo, no lo ha conseguido. Y aún con todos estos desmanes y aún en un año de tanto sacrilegio como este año 2021, la familia cubana es una familia que tiene hoy por hoy un espíritu navideño más grande que el de los propios años 70 y 80, cuando ellos suponían que ya habían eliminado las Navidades, porque el pueblo cubano ha recuperado su fe y lo muestra que las estadísticas de quienes forman el Partido Comunista cada vez son menos. Los muchachos en las universidades, incluso, que son todas están en manos de la dictadura, no quieren pertenecer al Partido Comunista ni a la Unión de Jóvenes Comunistas. Sin embargo, las iglesias cada día están más llenas, sin importar denominación. Y el pueblo cubano anhela poder celebrar unas Navidades, y si este año 2021 no la ha podido celebrar como quisiera porque está viviendo todo un sacrilegio de parte de la dictadura, yo tengo una fe enorme de que las Navidades para el pueblo de Cuba están llegando nuevamente y que el 2022, así lo quiero afirmar, el pueblo de Cuba va a vivir unas Navidades muy diferentes a las que ha vivido en 2021.
Fiesta de Navidad, fiesta de Navidad, fiesta de Navidad, que parrandota voy a barrar. Fiesta de Navidad, fiesta de Navidad, fiesta de Navidad, que parrandota voy a barrar.
Prepárate, Manuela, y mata el lechoncito. Tan sabroso.
Fiesta de Navidad, fiesta de Navidad, fiesta de Navidad, que parrandota voy a barrar.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy, el luchador anticastrista Santiago Álvarez, Orlando González, Landy, Pedro Fernández, todos de la Fundación Rescate Jurídico, no están aquí en el programa, pero para mí es un honor de todo corazón hablar con el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, que por cierto es también miembro de la Fundación Rescate Jurídico. Y qué bueno, pastor, tenerlo en este programa, La Voz de la Oposición, y que sea en esta fecha de las Navidades y fin de año, porque a veces, a mí me parece, pastor, que hay una brecha muy grande entre Dios y la isla de Cuba.
Sí, sobre todo la brecha la han querido, por supuesto, hacer los que llegaron al poder y quisieron sacar a Dios de todo el ámbito nacional. La misma brecha que Dios, sin embargo, rompió en aquella primera Navidad cuando nació el niño Jesús, porque el niño Jesús nació precisamente para que la brecha que existía entre Dios y la humanidad pecadora pues se quitara, ya que el niño venía desde el cielo como salvador del mundo entero para morir en una cruz y salvar al mundo entero de sus pecados. Ese fue el mensaje de los ángeles a los pastores después que cantaron en aquel maravilloso coro. Le dijeron, vayan y encontrarán al niño envuelto en pañales y este niño será quien salvará al pueblo de sus pecados. Y precisamente por eso creo que odian tanto la fe, porque Jesucristo es el mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres. Y ellos son todo lo contrario. Ellos quieren destruir la fe en los seres humanos y quieren quitar todo vestigio de Dios de la vida, no solo privada, sino también de la vida nacional. Y por eso, pues, durante toda su historia de 62 años, si algo podríamos decir que se ha mantenido es su enemistad y su odio contra Dios y todo lo que representa a Dios. Pero eso nos demuestra, Carlos, que sencillamente se buscaron al peor de los enemigos, que es Dios, que estoy convencido que tiene el día y la hora ya señalados.
Y gracias a Dios que muchos ahí en Cuba, a pesar de los pesares, mantienen el espíritu de Navidad, porque el espíritu de Cristo lo han puesto en el centro de la celebración, aun cuando, pastor, no hay nada para llevarse a la boca. Y mi pregunta hacia usted es, ¿cómo tener fe en un régimen represivo que lo que hace es poner ese pueblo cada día más hambriento?
Bueno, creo que fíjate que esto tiene que ver mucho con la esencia misma de las Navidades. Porque en el mundo occidental y nosotros, ¿verdad?, que estamos en un contexto de libertad, pues nos damos cuenta cómo las Navidades pues son un derroche de dulces, de arbolitos, de adornos, de regalos, de comida. En los países democráticos, en los países libres, esto es así. Pero a veces incluso hay personas que, deslumbrados por las luces, por los colores, por la comida, se olvidan que la verdadera esencia de la Navidad es Dios que vino a este mundo y nació en un humilde pesebre rodeado de animales, un niño que además era, podríamos decir, un perseguido político desde su mismo nacimiento. Porque no olvidemos que el rey Herodes, en cuanto supo que había nacido un niño, del cual se decía que era el Mesías que había de nacer, pues decretó que todos los niños en Belén de las primeras edades fueran muertos para ver si entre esos pues moría ese niño. Y este niño tuvo que huir con su madre María y su padre putativo, José, hacia Egipto para salvar la vida. Por lo tanto, nos encontramos con Jesucristo, que fue un perseguido desde su mismo nacimiento hasta que fue expuesto en la cruz como si fuese un criminal. Pero la primera Navidad no estuvo rodeada de colores ni de fiestas, sino de un niño que no tuvo otro lugar para nacer que no fuera un lugar de animales, Belén. Bueno, pues yo diría entonces que si nos atenemos a que ese es el espíritu esencial de la Navidad, pues el pueblo cubano podría identificarse muchísimo con aquella primera Navidad y con el sentimiento de Dios mismo, que dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El pueblo de Cuba está viviendo en tiempos de Navidad momentos terribles donde no hay ni siquiera, no vamos a hablar ya de las fiestas tradicionales del lechón asado ni nada de eso, sino a veces ni lo elemental, y es muy triste. Pero recordemos que el Dios de la Navidad es el Dios que piensa en los más humildes, en los más desfavorecidos, que fue a buscar a los pastores que velaban las ovejas para ir a ver al niño. Por lo tanto, el pueblo de Cuba está en el corazón de Dios, y estoy convencido que tantas plegarias elevadas durante tantos años, que nuestros fusilados morían con el grito "Viva Cristo Rey", todo eso ha llegado hasta el trono de Dios. Dios está tomando nota de cada detalle, incluyendo estos últimos juicios a Francisco Rangel, al pastor Lorenzo Rosales, a Ángel Mesa. Dios está tomando nota, y yo estimo que después de estos 62 años, la copa de la ira de Dios está a punto de rebosar contra la dictadura en Cuba, y su amor para el pueblo cubano se va a manifestar muy pronto, y lo vamos a ver con nuestros ojos, Carlos.
Efectivamente. Bueno, desde 1997, pastor Mario Félix, en Cuba el 25 de diciembre es feriado. Tuvo como 30 años después de la zafra de los sepiones. Fidel Castro la había abolido, pero desde el 97, con la visita del Papa Juan Pablo II, declararon como día feriado. Pero mucha gente no sabe, pastor, que es una tradición que en la Nochebuena el hogar se engalana con carne de cerdo y todo lo demás que lo acompaña, la yuca, el congrí. Pero ese día los católicos y los no católicos, los agnósticos y protestantes, masones y ateos, se reúnen y esperan al advenimiento del niño Jesús.
Efectivamente, sí. Incluso, aunque ellos decretaron en el 97, como tú bien dices, que nuevamente era feriado por la Navidad, pero obviamente no le daban al pueblo la oportunidad de poder celebrar las Navidades como era tradición, hasta que ellos lo permitieron, ¿no? Sin embargo, yo soy testigo, Carlos, que el espíritu de la Navidad siempre estuvo prendido en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Yo nací en el 75, 5 años después de aquella zafra que fue una barrabasada, ¿no?, y que, entre otras cosas, pretendió eliminar las Navidades. Y te puedo decir, cuando yo nací, que mi familia era una familia evangélica, bautista. Tuve esa bendición, tuve esa suerte. Que a pesar de ser discriminados, de ser excluidos, de ser mal mirados, mi familia continuaba celebrando las tradiciones. Desde que yo tuve uso de razón, nos congregábamos en casa de mi abuelo materno, toda la familia, y había lechón asado celebrábamos la Nochebuena, y aunque no se vendían árboles de Navidad, yo me recuerdo a mí mismo armando con una rama de pino en mi propia casa, con bolas de Navidad hechas por nosotros mismos, de papel, dibujadas, pintadas, que hacíamos nuestros propios nacimientos. Y estoy convencido que no éramos la excepción, estoy convencido que a lo largo de Cuba, si bien no era algo masivo ni algo público, eran muchos los que nunca dejaron de celebrar que Cristo nació. Y por lo tanto, ellos nunca lograron despojar el verdadero espíritu del pueblo cubano ni la fe. Son ellos quienes se van a ir. Cuando ellos llegaron al poder, ya hacía mucho tiempo que el pueblo de Cuba celebraba Navidad. Y cuando ellos se vayan, que va a ser muy pronto, el pueblo de Cuba va a celebrar las mejores Navidades.
Es bueno que tú nos cuentes todo eso, Mario Félix, porque a ti te, bueno, a ti no te permitieron ejercer tu profesión de comunicador, no te permitieron ser profesor en una universidad por tu fe religiosa. Y como tú, la sistematización de todo tipo de amenazas, detenciones, de registros domiciliarios a personas que no estaban con el régimen, no afectó la vocación de la fe cristiana. Eso es muy importante porque hay mucha gente en Cuba que está en esa condición.
Asimismo, es más, te podría decir que en estos mismos días me ha llegado una carta del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que la logró sacar de la prisión, tú sabes, casi por acto de magia, de tres páginas en papel escrita. Y este hombre, allí dentro de la prisión, se siente en su espíritu celebrando la verdadera Navidad, porque se siente en medio de un lugar donde hay personas que no tendrían una voz de esperanza si él no estuviera en medio de ellos, aún con las mismas cadenas, proclamando el Evangelio. Lo cual demuestra lo que yo te decía, que el verdadero espíritu de la Navidad no está en si tienes o no árbol, si hay o no regalos, si no hay o no lechón. Lo importante es el espíritu libre. Y ese espíritu libre, aunque se encuentre en un cuerpo que esté en un calabozo, es un espíritu que demuestra que existe la libertad, y que la libertad no depende muchas veces de los barrotes, ni de los grillos, ni de las cadenas.
Tienes toda la razón. Y, en fin, hay que decir que la Navidad, yo diría más, evoca todos los buenos sentimientos, la paz, la armonía, la fraternidad, la solidaridad, la importancia de la familia se destaca, la importancia de los amigos. ¿Cómo, siendo pastor Mario Félix, esto tan importante en una sociedad, fue abolida en Cuba? ¿Por qué? ¿Qué tenía en mente Fidel Castro en ese momento?
Bueno, realmente todavía está por estudiar el espíritu diabólico y maquiavélico de esa mente nefasta que tuvimos nosotros en el Caribe, que quiso imitar a Stalin, quiso imitar a Hitler, hasta en frases y todo lo demás, y él se quiso sentir capaz de despojar al pueblo cubano de su esencia, de sus tradiciones, de su fe, y se lo propuso hacer y hizo todo lo que estuvo a su alcance. Lamentablemente hizo daño, hizo mucho estrago, trajo mucho sufrimiento hasta el día de hoy, pero no consiguió lo que se proponía. La libertad es más fuerte, y el espíritu de la libertad y de la fe del pueblo cubano fue más fuerte que todo el adoctrinamiento y todas las fuerzas que él quiso aplicar para que desapareciera.
Bueno, estamos hablando con el pastor Mario Félix Leonard. Pastor, tengo que preguntarle, ¿usted ya es doctor en estudios teológicos?
Estoy realizando los estudios junto con mi esposa, ambos, en uno de los tres grandes seminarios de la Convención Bautista del Sur, en este caso, el seminario que se encuentra en Kansas, que se llama el Seminario del Medio Oeste, el Midwestern Baptist Theological Seminary, y le doy gracias a Dios porque es un sueño que nosotros teníamos de poder continuar adelante, y creo que estaremos toda la vida estudiando, aun cuando logremos sacar este doctorado, porque en Cuba, lamentablemente, se hizo todo lo posible para que nosotros no continuásemos estudios, y en el año 2013, la señora Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, pues en uno de sus ataques hacia nosotros dos, pues impidió que nosotros fuésemos matrícula de un doctorado que se estaba haciendo en La Habana, en este caso en la sede de la Iglesia de los Pinos Nuevos, por parte de un seminario de Argentina, el Instituto Superior de Estudios Teológicos, donde eran enviados profesores argentinos para darnos el doctorado. Ella supo que estábamos en la matrícula y pues hizo saber que si nosotros éramos matrícula no habría doctorado. Nosotros decidimos salirnos para que otros pudieran graduarse, pero Dios nos ha permitido que lo que lamentablemente no conseguimos en nuestra propia tierra, lo estemos consiguiendo ahora en esta gran nación de los Estados Unidos. Y esperamos que Dios nos dé, si acaso, el tiempo de graduarnos, que debe ser muy pronto, para entonces poder revertir en nuestro pueblo cubano todo lo que aprendamos y todo lo que hemos recibido, y que nunca más en Cuba sucedan hechos discriminatorios como este del cual fuimos víctimas nosotros.
Hice esta acotación porque un teólogo es quien enseña las doctrinas de Cristo, o sea, es un hombre que se dedica a estudiar todo lo relacionado con el conocimiento sobre Dios. ¿Me equivoco?
No, así mismo es. De hecho, pues, no hay que ser doctor en teología. Hay seres humanos que incluso en Cuba los tenemos, déjame decirte, que incluso eran prácticamente analfabetos, pero que a pesar de ser prácticamente analfabeto, tú le podías hacer cualquier pregunta sobre la Biblia y te la contestaban. Y no solamente te la contestaban, sino que te la aplicaban al contexto cubano. Hay muchos hombres en Cuba que nunca han tenido acceso a ninguna universidad, a ningún instituto, a ningún seminario, y sin embargo, allí en su casa, en su humilde casa, que muchas veces puede ser todavía un bohío, hay una Biblia. Y esa Biblia está marcada, está leída por todas partes, está aprendida de memoria. Y hay mucha gente así dentro de Cuba, y yo considero que ese es el principal pilar de la libertad y de la nueva Cuba que se acerca.
Sí, porque un teólogo estudia las doctrinas de la fe cristiana, pero indaga en estudios bíblicos, la ética, la filosofía, la sociología.
Exacto, y también la aplicación de esto a la sociedad. Incluso te voy a decir, hay ramas de la teología, y una de las ramas, a mi juicio, más importante, y te confieso que es una de las que más me gusta, es la llamada teología política, que es la teología que entiende que Dios no ha estado divorciado de la historia, sino que Dios ha estado presente en la historia de la humanidad, que Dios irrumpe en la historia. De hecho, eso fue lo que hizo Jesucristo en lo que nosotros celebramos en la Navidad, y de que Dios tiene el proyecto político más importante que se ha traído a la Tierra, que es el llamado Reino de los Cielos. Un proyecto que choca contra los reinos de este mundo, especialmente cuando esos reinos son dictaduras tan oscuras como las que sufre el pueblo cubano. Y por supuesto, aunque es una colisión, es un choque, hay sufrimiento, especialmente de aquellos que proclaman ese reino. Sin embargo, la historia demuestra y la Biblia proclama que el reino de los cielos será el que vencerá y prevalecerá y sobrevivirá a todos los reinos de este mundo, especialmente a dictaduras vulgares que van ya de paso, como la que está en Cuba.
Pastor, en Cuba hay católicos, hay protestantes, hay evangélicos. Y la pregunta que le quiero hacer en este momento es de la misma manera las violaciones contra las instituciones religiosas en Cuba, de la misma manera para la Iglesia Católica, para la Iglesia Protestante, para los evangélicos, que se encuentran legalmente registrados en Cuba? Porque vamos a hablar de eso. Los que están ilegales tienen un serio problema.
Sí, yo te diría que contra todos son las violaciones a las libertades religiosas. Pero, por supuesto, hay diferentes modos operando. No es lo mismo, como tú ya bien me dabas a entender en la pregunta, aquellos grupos que ni siquiera se encuentran en un registro legal, o aquellos que han sido excluidos del registro legal, porque hay confesiones de fe en Cuba que fueron proscritas, o sea, que estaban legalmente registradas cuando la dictadura llegó al poder en Cuba. Está el caso famoso, por ejemplo, de los Testigos de Jehová, está el caso de los bautistas verianos, fueron sacados del registro en el año 1976.
O sea, pero, ¿el Testigo de Jehová en Cuba es ilegal?
Sí, porque están proscritos. Hasta el día de hoy, ellos no han sido devueltos al registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, del cual fueron quitados en el año 1976. Por lo tanto, hasta el día de hoy puede afirmarse categóricamente que los Testigos de Jehová en Cuba se reúnen clandestinamente, aun cuando digamos que ellos se hagan de la vista gorda porque saben que no pueden contra la fe de esas personas. Sin embargo, se reúnen clandestinamente en lugares que no están concebidos como salones del reino, a diferencia de los países libres, donde los Testigos de Jehová se encuentran legalmente registrados y pueden poner un cartel, un anuncio delante de su lugar que dice Salón del Reino de los Testigos de Jehová. No te vas a encontrar ni uno solo de esos carteles en Cuba. Ellos están proscritos y podemos afirmar categóricamente que se reúnen clandestinamente, aunque sean uno de los grupos de fe de mayor crecimiento dentro de Cuba. Pero igualmente hay otros grupos que fueron proscritos, igual que ellos, como los bautistas verianos, que sobre todo se encuentran en el oriente de Cuba. Y podríamos decir entonces que, en efecto, no todas las modalidades son iguales dependiendo de cuál sea el grupo de fe. Pero lo que sí podemos afirmar categóricamente también, Carlos, es que no hay un grupo de fe en Cuba que no sea de una u otra manera violentado. Habrá diferentes métodos, diferentes maneras, diferentes modos operando. No es lo mismo contra la Iglesia Católica que tiene su sede en el Vaticano, que es también un poder político, ¿verdad? Y que tiene una embajada en Cuba, la Nunciatura Apostólica. No es lo mismo lanzarse contra esa mole, así lo digamos, que contra un grupo totalmente proscrito. Sin embargo, lo interesante es que hay represión, lo mismo contra sacerdotes católicos que se atreven a decir la verdad, que contra personas de cualquier confesión de fe en Cuba, aunque sea la más proscrita. Quiere decir que las violaciones a las libertades religiosas son contra todos los grupos de fe en Cuba.
¿Hasta la Iglesia Católica?
Sí, hasta la Iglesia Católica, porque lo demuestra, por ejemplo, que ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, el laico católico Ángel Mesa está siendo juzgado como si fuera un criminal, pero que varios laicos católicos han sido juzgados en los últimos años. Te puedo mencionar, por ejemplo, al prominente laico católico Roberto de Jesús Quiñones Haces de Guantánamo, que fue juzgado por defender como abogado a dos pastores evangélicos. Te puedo mencionar a Eduardo Cardet, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, que también fue llevado a la prisión. Y así te podría mencionar a muchos otros que, aunque son laicos, pues ellos lo han llevado a la prisión. Parece que es un modo operandi, ¿no? No se tiran contra sacerdotes, no se tiran contra el obispo, pero contra el obispo y el sacerdote también se tiran, porque el 11 de julio, recordemos que el padre Castor Álvarez de Besa, en Camagüey, salió también junto con el pueblo, con su sotana, y hasta un batazo le dieron en la cabeza. Quiere decir que ellos, hasta la misma Iglesia Católica, con nunciatura apostólica y todo, es también vilipendiada. De hecho, vemos cómo en cualquier país que sea libre, la Iglesia Católica y las demás iglesias tienen sus proyectos educativos, tienen sus colegios, tienen sus escuelas, tienen sus hospitales. Eso en Cuba no es así. Ni siquiera es posible en medios. Por ejemplo, no hay un canal de televisión ni siquiera para los católicos, no hay una emisora radial en Cuba ni siquiera para los católicos. Quiere decir que ellos también, incluso la Iglesia Católica, pues sufre sus violaciones a las libertades religiosas y todavía tiene cantidad de propiedades que le fueron confiscadas y no le han sido devueltas.
Exactamente. Pastor, nos quedan pocos minutos y en este final, ¿qué podemos esperar para este próximo año? ¿Qué se puede pronosticar desde estas Navidades en la cual el panorama es desolador para muchas denominaciones cristianas?
Bueno, yo te diría que lo que podemos esperar, Carlos Santana, es lo que ellos han estado tratando de impedir o de demorar, que es la libertad de Cuba. Todos estos esfuerzos de ellos en estos mismos juicios que están celebrando en estos días de Navidad con aparatajes militares y policiales, como si estuvieran juzgando a delincuentes y a criminales, son la expresión de que se sienten débiles, de que ese dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué carece, es una realidad en ellos. Carecen de tiempo, les queda muy poco tiempo, y lo que están tratando de impedir o de demorar es lo que viene. A pesar de todos los esfuerzos que ellos están haciendo, muy fuertes, que son represión contra el pueblo cubano, es inevitable que llegue lo que el pueblo de Cuba salió a pedir a las calles el 11 de julio, libertad. Y esa libertad, yo estoy convencido que es inevitable, y estoy convencido incluso de que este año 2022 va a ser el año de esa libertad.
Pastor, la Navidad no puede borrarse, tiene que permanecer. Así que, Pastor Mario Félix Leonard, y feliz Navidad para usted y su familia.
Muchísimas gracias, Carlos, también para ti, para tu familia, para todo el equipo de Rescate Jurídico que está haciendo tarea de ángeles en medio de la Navidad, ayudando a todas esas personas en Cuba, familiares de presos y a presos que ahora mismo están pasando situaciones muy difíciles. Ese es el espíritu navideño y yo estoy convencido de que Dios está con nosotros y de que se va a cumplir un texto tan bonito como ese que se recita tanto en las Navidades del profeta Isaías, que dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y esa, yo diría que es Cuba en este momento. Y esa oscuridad que ahora pareciera reinar, se va a terminar, porque uno de mis versos favoritos, primera de Juan 2:8, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
Entonces, feliz Navidad para todos, absolutamente a todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, y que el niño Jesús restablezca la libertad de Cuba, y que en estas Navidades todos reciban la bendición de Dios.
Que así sea, Carlos. Bendiciones y feliz Navidad.
Gracias, Pastor Mario Félix Leonard. Llegamos al final, y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades, que los días alegres de las Navidades. En estos días alegres traemos salutación a los hijos de Quisqueya.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana. para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par de sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.